título en esta mañana de mi sencillo sermón, Profundo e Intolerable Amor. Obviamente, quiero referirme al amor de Dios. Cualquiera podría decir, pastor, yo ya he escuchado demasiado acerca del amor de Dios. Lo comprendo a la perfección. Si tú dices eso, te admiro, porque te soy sincero y franco, qué cosas que yo aún no entiendo del todo de Dios. Y una de las cosas que creo no entiendo en toda su inmensidad es definitivamente esto, el amor de Dios. Y es que no siempre concilio el amor de Dios con el sufrimiento y con la maldad del hombre. De hecho, a los que somos teístas nos señalan diciendo que nuestro Dios no es amor, porque si fuera amor, entonces no permitiría tanta maldad en el mundo. O, dicen ellos, no es tan poderoso, porque de ser poderoso, Él podría actuar y quitar la maldad y el sufrimiento del hombre. Pero cuando las personas hacen esta afirmación, realmente están desconociendo las definiciones que la Escritura da en relación con el amor. Te digo que la Biblia tiene ideas muy puntuales acerca del amor que te quiero comentar. Y hoy quiero defender simplemente una idea. La idea que quiero defender es que tú y yo fuimos esencialmente hechos para ser amados. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en Juan 3:16, el versículo más importante de toda la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, la idea implícita del versículo es que el mundo debería dejarse amar por Dios. Esa es la idea central que quiero defender. Lo segundo que quiero decir es que, en consecuencia, nosotros, si fuimos hechos para dejarnos amar por Dios, pues el gran trabajo que tú tienes es dejarte amar por Dios. Déjate amar, déjate querer. De hecho, yo les diría que principalmente, esencialmente, nuestra gran responsabilidad es responder al amor de Dios y no tener la iniciativa. Fuimos creados para ser espejos de la imagen, no la imagen misma. Fuimos creados para reflejar como la luna la luz del sol y no para ser el sol mismo. Fuimos creados para responder al amor de Dios y no para amar en principio a Dios mismo. Me refiero a lo que Juan dice. Nosotros amamos a Dios, pero ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Luego, nuestro gran trabajo es dejarnos amar. Y te quiero pedir que le digas al que está a tu lado, déjate amar, querido, déjate amar, por favor. Déjeme ahora desarrollar un poco esta idea. Antes de desarrollar la idea que les estoy proponiendo esta mañana, tenemos que recordar que nuestra mente tiene que ser transformada. Romanos capítulo 12 dice que tenemos que transformar, ¿verdad?, nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro gran trabajo es cambiar conceptos. Y qué difícil es eso, ¿no? Por ahí en mi tierra dice que el loro viejo no aprende a hablar, pero esto es una mentira. Tú sí puedes aprender. Y si vienes a Cristo a los 80 años, a los 80 años Dios te puede regalar una nueva mente. Pero te quiero demostrar brevemente esta mañana que nuestra mente no ha sido del todo bien renovada, no porque Dios no esté a propósito en esa labor, sino porque tú y yo no nos dejamos cambiar a veces, perseveramos en nuestras ideas. Y creo yo que a veces el problema no es recibir nuevos conceptos, sino cambiar viejos y antiguos que ya traemos. Quiero decirte tres cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es sabio? Pero por supuesto, Dios es sabio, por supuesto. Pero no siempre confiamos en su lógica. Le llamamos sabio, pero no confiamos en su lógica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Mateo capítulo 5 y el versículo 1, sin ir allá, habla de las bienaventuranzas, ¿verdad que sí? Y el Señor afirma que somos bienaventurados los pobres, mansos, limpios de corazón, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los pobres de espíritu y los que padecen persecución. Pero cuando estamos ahí, no siempre creemos que Dios sea tan sabio, porque ¿por qué me ponen estas situaciones a mí? O dime si tú no lo has pensado algún día. ¿Por qué lloro? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy como estoy? Ah, bueno, deberías renovar tu entendimiento y recordar que Dios es sabio. Lo segundo, tú dices, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Es tan bueno que el joven rico le dice al Señor, Señor bueno, y Jesús le responde y le dice, no me llames bueno, porque ninguno hay bueno, sino solo mi Padre que está en el cielo. Lo que está diciendo es que el nombre del Padre es bueno, Él es bueno perfectamente. Y tú lo crees, pero a veces apenas es un concepto porque no lo vives. ¿Y por qué te digo que no lo vives? Porque lo que Dios llama bueno, no siempre tú le llamas bueno. Déjeme darle unos ejemplos. Por ejemplo, Dios dice en 1 Pedro 3:17, mejor es padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Y yo les confieso que a veces yo he dicho, pero ¿por qué tengo que padecer esto si estoy haciendo las cosas correctamente? Bueno, pues es que justamente eso es lo que dice la Biblia, que es mejor que padezcas haciendo el bien. Entonces la próxima vez que por hacer el bien estés padeciendo, recuerda que Dios dice que es mejor eso. Y renueva tu mente. El segundo ejemplo es que, por ejemplo, 1 Corintios 7:9 dice que mejor es casarse que estarse quemando. Pero algunos prefieren quemarse que casarse. Y algunos prefieren quemarse eternamente antes de casarse. Número 3, tercer ejemplo. Por ejemplo, Lucas 6:38, Dios dice mejor es dar que recibir. Pero te pregunto, ¿realmente crees eso? No eres exactamente quizás el mejor y más recto de los ofrendadores y de los dadores. Recordemos que nosotros comúnmente elegimos las cantidades, los cómos, el dónde, el con qué, y no permitimos que Dios lo haga por nosotros. ¿Realmente tú crees que es mejor dar que recibir? Tú dirías, el boxeador lo cree, yo no tanto. Así que Dios es bueno, pero no siempre confiamos en su bondad. Decimos Dios es sabio, pero no siempre confiamos en su sabiduría. Y decimos tercero, Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es amor? Pero te pregunto, déjame reflexionar un poco allí, ¿realmente confías en el amor de Dios? ¿Crees que Dios está impulsado en solo su amor en cada cosa que has vivido? Cuando has perdido un familiar amado, cuando se te ha adelantado o se nos ha adelantado en la eternidad, cuando has perdido tu trabajo, cuando no, las cosas no están bien, ¿realmente crees que Dios te está amando? Pues algunos de nosotros podemos quizás decir, no, Dios no me está amando. Pero ahora, ahí quiero llevar mi mensaje hoy brevemente. Déjenme leer otro versículo, no vayan a él, pero primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, queridos hermanos, si alguien sabe de amor, ese es Dios. Dios es experto en amor. Te aseguro que el romanticón empedernido no sabe qué es amor a comparación de Dios. Y como diría un predicador, nosotros sabemos del amor de Dios del amor de Dios lo que los micos saben de música clásica a veces. No entendemos el amor de Dios. Y para entenderlo un poquito, concluyamos entonces que Dios, que es amor, sabe más de amor que nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Definitivamente te digo, Dios sabe más de amor que una madre que protege a su bebé. Dios sabe más de amor incluso que ella. Si alguien sabe de amor, es Dios. ¿Usted me lo cree conmigo? Número 2, concluyamos también que confundimos a veces amor con otras expresiones. Confundimos amor con cariño. Confundimos amor con felicidad. Confundimos amor con benevolencia. Y estas tres no necesariamente son sinónimas. De hecho, pueden el amor contener dentro de sí cariño, felicidad y benevolencia, pero no definen el amor. Déjeme ser más explícito. Por ejemplo, Dios es más que benevolencia. ¿Sabe usted que la palabra benevolencia significa comprensión o tolerar? Comprender o tolerancia. Eso significa benevolencia. Y por ejemplo, una persona puede matar un animal con tal de que no sufra. Eso se le llama benevolencia. Pero no es lo que Dios haría. Dios no te mataría necesariamente con tal de evitar tu sufrimiento. Posiblemente prefiera que sufras antes de matarte. Luego, la benevolencia no siempre contiene todo el concepto de amor. Tú dices, Señor, por favor, sé bueno conmigo. Pero no entiendes a veces lo amplio que es el concepto. Por ejemplo, a la benevolencia no le preocupa si el animal se vuelve bueno o malo, pero a Dios sí. La benevolencia puede decir, matemos ese animal, está sufriendo, pero no le importa si ese animal es bueno o malo. Pero Dios sí, sí le importa eso, le importa que tú seas bueno o malo. De manera que simplemente no mata a los malos por ser malos, porque es bueno y es más que benevolencia. Tampoco amor es igual a felicidad, porque la felicidad y el amor no son necesariamente sinónimos. Piensen esto, por favor. A todos nos gustaría que en la tarde de nuestro día Dios nos preguntara, oye, ¿fuiste feliz hoy? No importa lo que hayas hecho, pero ¿fuiste feliz? A algunos les encantaría ese Dios que nos preguntara, ¿eres feliz? Pero quiero preguntarles, ¿eso tú le preguntarías a tu hijo? Es decir, ¿no te importaría que fuera con tal de que fuera feliz? ¿Esa es tu lógica? O dígame otra cosa, más bien les digo esto, nosotros que amamos a nuestros hijos, preferiríamos a veces que sufrieran antes de que fueran felices de una forma malvada, no, haciendo el mal. Si tu hijo de una forma malvada se alegra y se goza, entre comillas, tú le dirías, preferiría que sufrieras, pero no que fueras feliz como estás siendo feliz. Luego, la felicidad no siempre es sinónimo de amor. Es más, solo para los que no nos importan, deseamos felicidad a cualquier precio. Sé feliz, le decimos a alguien. Y cuando le decimos sé feliz, le estamos diciendo, haga lo que quiera, a mí ni me importa su vida. Viva como le dé la gana. Pero con los que nos importa, no les podemos decir eso. De hecho, con nuestros amigos, familiares, cónyuges y nuestros hijos, somos más exigentes. Y lo repito, preferiríamos verlos sufriendo que felices de un modo despreciable. De manera que la felicidad no es sinónimo del amor siempre. Y pensemos en el cariño. Cariño y amor tampoco son necesariamente sinónimos. El ejemplo más plausible que les puedo dar es el que una persona siente por su perro. Tiene cariño y lo cuida y juega con él. Y el perro es afortunado cuando su dueño juega con él, porque hay unos perros que deambulan por ahí por la calle. Este perro estaría feliz de que su dueño lo cuidara, jugara con él y le diera alimento. Pero pregúntate, ¿eso es todo lo que Dios quiere contigo? ¿Cuidarte, que te diviertas y darte de comer? Definitivamente no. Recuerden que esa fue la pregunta que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y en griego lo que le estaba diciendo Pedro al Señor es, Señor, te quiero. Jesús le vuelve a preguntar, ¿Pedro, me amas? Y Pedro responde, Señor, te quiero. Pero el Señor no quería que Pedro lo quisiera, quería que lo amara, que es diferente. Luego, déjenme ir concluyendo. En el amor hay felicidad, cariño y benevolencia, pero ninguno de estos tres definen el amor. Dios no busca tu felicidad ni tu cariño y tampoco quiere ser simplemente benevolente contigo. Hay algo mucho mayor para ti. Él te ama. Y el amor de Dios busca algo más que tu felicidad o tu gusto. Pero para entender un poco más esto, déjenme darles tres ejemplos que menciona la Biblia. Hay tres formas en las que Dios nos ama. Bueno, muchas formas, pero déjenme citar apenas tres formas. Número uno, Dios nos puede amar a nosotros como el artista ama su creación. Recordemos lo que dice Jeremías 18, yo lo leo para ustedes. Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18 dice esto, ¿verdad? Pensemos un momento en la vasija. Dios te ama a ti como el alfarero, como el artífice, como el artista ama su creación. Pensemos si la vasija, luego de haber sido rota, limpiada, amasada, formada, reconstruida, otra vez horneada, y hacerlo vez tras vez en ese proceso, y si ella tuviera sentimientos, no querría decir, ay no, alfarero, déjame así. prefiero que no me ames tanto, prefiero que no me trates así. Pero si le preguntamos al alfarero o a quien hace aquella creación, él está empeñado en hacer algo bonito con esa vasija, porque la ama justamente. Cuando la vasija le dice, no quiero que hagas así, Señor, realmente lo que está diciendo es, ámame menos. No está diciendo, ámame más. La imagen que tenemos atrás, ustedes ya la conocen, muy famosa, el David de Miguel Ángel. Se esculpió desde septiembre de 1505 hasta mayo de 1504. 3 años duró haciéndose. Pesa algo así como 6 toneladas. Y está toda hecha de mármol. Imagínense cuántos cincelazos Miguel Ángel tuvo que darle a esta imagen y golpearla y golpearla. Si la imagen o si esta escultura más bien hubiera podido tener vida, le hubiera dicho, no me pegues más, no quiero. Pero el artífice Miguel Ángel le hubiera dicho, déjate, tengo algo espléndido para ti. Estoy haciendo algo maravilloso con tu vida. Y ella rogaría que mejor no. O pensemos en un segundo ejemplo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura, la palabra hechura ahí es la palabra poema. Somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos el poema de Dios. Por favor, dile al que está a tu lado, tú eres el poema de Dios. ¿Tú crees que un poema simplemente nace del autor de una forma fluida y que no tuvo ni un error en su primer pincelazo, sino que simplemente fluyó todo y todo se escribió sin ningún percance? Los mejores poemas han llevado años en hacerse. Las mejores obras han llevado años también en hacerse. Puede ser que un artista no se tome gran trabajo para hacer un pequeño bosquejo a un niño y le diga, toma este dibujo y se lo entregue, porque no le importa, no le interesa. Pero si tú estás preguntándole a un artista sobre la gran obra de su vida, él podrá tardarse años y le tendrá que hacer miles de molestias a el lienzo sobre el cual está dibujando su gran obra de arte. Y si el lienzo pudiera hablar, le respondería de la misma manera, mejor no me hagas y no me borres y no me hagas todo lo que me estás haciendo. Pero si ese lienzo pide eso, realmente lo que está pidiendo es menos amor, no más amor. Porque justo por amor, por ser la obra de su vida, la mejor creación, es que se toma tantas molestias el artífice. La imagen que tenemos atrás, todos la conocemos, es la Mona Lisa. Quiere decir la dama Lisa realmente. Y es la pintura más famosa del mundo. Mide 75 centímetros de alto por 53 de ancho, es pequeña. Pero ¿sabes? Duró su artista, su creador, 16 años pintando este cuadro. 16 años entre 1503 y 1519. Y Leonardo da Vinci, que fue su autor, para él fue su obra más amada. Después de los 16 años, los que saben dicen que solía regresar al cuadro para hacerle uno que otro retoque. De manera que la obra como la tenemos hoy en día pudo tardarse por lo menos 2 décadas. ¿Sabes cuánto puede valer este cuadro? Más o menos unos 5,000 millones de dólares. Es demasiado lo que vale. Y algunos dicen que no, que ni siquiera este es un valor adecuado para esta pintura, que simplemente no tiene precio. Pero Leonardo da Vinci se tomó 20 años para hacerla. Y pensemos que la Mona Lisa hubiera podido hablar y dijera, no más. Llevas 20 años con esto. La respuesta de Leonardo da Vinci era, es que te amo. Eres lo más importante para mí. Eres mi mejor creación. Nosotros somos iguales. Desearíamos un destino menos glorioso, con menos trabajo, con tal de no sufrir. Pero en ese caso, lo que estamos pidiendo es menos amor, no más amor. Cuando tú le dices, Dios, déjame como estoy, le estás pidiendo que te ame menos, no que te ame más. Porque tú, como con tu hijo, todos los días lo vistes, lo ayudas. Y justo es la segunda forma que quiero mencionarles como Dios nos ama. Dios nos ama no solamente como un artista a su gran obra, sino que nos ama como un padre a sus hijos. Hebreos 12:8 dice: pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces seríamos bastardos y no hijos. Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 8. Nosotros, y ya voy terminando, escúcheme esto, nosotros desearíamos a veces no un padre, más bien desearíamos un abuelito senil, uno que apenas nos cuide, que no nos diga mucho, que no nos corrija. O desearíamos, por otro lado, un padre semi avergonzado de nosotros, que no haya querido que nosotros naciéramos. O desearíamos esos padres modernos que son temerosos de reprimir a sus hijos porque de pronto influyen sobre la independencia mental de ellos. Ese es el tipo de padre que nos gustaría. Pero nuestro padre es diferente y lamentablemente la sociedad ha dañado el concepto de padre. Nuestro padre nos ama. Dios no solamente quiere que tú seas feliz, porque vuelvo a mi ejemplo, Dios no quiere simplemente que seamos felices sin importar cómo. O no, Dios no dice: yo amo a mi hijo y lo que me importa es que él sea feliz aunque sea el mayor sinvergüenza. Desearíamos mejor a veces tener menos importancia para Dios. ¿Cómo para qué? Más bien nos deje abandonados a nuestros impulsos naturales. Pero Dios no es así. Él es tu padre y te ama como tal, y nada hará que Dios te ame menos. Y cuando no quieras la corrección de Dios, estás exigiendo que Dios te ame menos, no que te ame más. Pero Dios te ama. Algunos simplemente prefieren que se los deje en paz. Pero vuelvo a mi punto, entonces eso es que Dios les ame menos, no que les ame más. Y miren cómo Dios nos ama. Me gusta este versículo, por favor solamente présteme su oído. Jeremías 31:20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Así te ama el Señor. Termino diciendo que Él nos ama como el pintor a su pintura, valga la redundancia, como el padre a su hijo, pero finalmente Dios nos ama como esposo a esposa. Jeremías 2:2 dice: así dice Jehová, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Dios trata a Israel de esa manera. Nótense las lindas palabras en las que el Señor se refiere a su pueblo y el amor maravilloso con el que ama a su pueblo. Pero Santiago capítulo 4 y versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano: el espíritu que mora en vosotros nos anhela celosamente? Pensemos por un momento sobre el amor entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre se enamora de una jovencita, todo le empieza a importar de ella. ¿O tú qué crees? ¿Que no le va a importar si es limpia o sucia, o es buena o mala? Más bien, ¿no es que desde ahí le empieza a importar? Quizás antes la veía por ahí, no le importaba quién era, pero el día que él clavó en ella sus ojos, desde ese día todo lo que ella haga o deje de hacer le va a importar. Escúcheme lo que dijo un predicador: somos de una forma terrible el objeto del amor de Dios. Y como a novia, Dios te ama y no puede ser infiel, porque su palabra dice que Él es fuerte y celoso. Luego sufres, no porque Dios no te ame, de hecho porque te ama. Te cela, no porque Dios no te ama, sino de hecho porque te ama profundamente. Fuimos fundamentalmente hechos para que Dios nos ame. Lo que tú y yo tenemos que hacer es simplemente dejarnos amar. Y el amor, queridos hermanos, puede tolerarlo todo. y puede perdonarlo todo, pero no puede conciliarse con todo. El mundo existe para dejarse amar. Por eso Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, para que no te pierdas. Y Dios te ama desde el cielo. Tú que eres creyente, Dios te ama y te pasa por pruebas. Y tienes que aprender a confiar en su sabiduría, en su bondad y en su amor. Porque cada cosa que Dios ha hecho contigo está basada en eso, en su sabiduría, en su bondad y en su amor. Y si pasas algo es simplemente porque como una obra de arte Dios te trata. Y no puedes simplemente decirle a Dios, déjame en paz. Porque como Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que quiero hacer contigo. Dios está empecinado en amarte. Querido amigo, si no conoces a Dios, tú no conoces el amor. Si quieres vivir como te da la gana y piensas que Dios te envía al infierno porque Dios no te ama, estás equivocado. Dios envió a su hijo y te ama tanto que como un padre a su hijo no quieras que sigas viviendo en la vida perdida que llevas. Dios te ama y por su amor quiere cambiarte. Inclina tu rostro, por favor, Señor, te doy gracias.